Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Javier Bautista.
Señoras y señores, amigos y amigas, ¿qué tal? Hola, les habla Javier Bautista en directo, deporte hasta las 4 en punto de la tarde y espero que estés en un lugar vacacional, espero, por tanto, así que ahí es donde te voy a llevar la última hora del deporte hasta ahí, que es donde yo te voy a llevar la última hora del deporte malagueño. El Málaga está en un ERE. La noticia ha dado la vuelta al mundo, La noticia ha copado informativos y titulares de la plana deportiva internacional. No en vano es la primera vez que un club de fútbol hace un ERE que no está en concursal. Hay que decir que el Málaga ya lo vivió, por ejemplo, en el 2007, lo vivió también el Tenerife, lo vivió también el Hércules, pero estaban en periodo concursal. Y el club estaba con un administrador concursal, que no con un administrador judicial, que es donde está ahora mismo inmerso el Málaga. Un Málaga que ha recibido la visita de AFE, obviamente, y que cada caso es un mundo. De los 14, 11, 12, 13 casos, cada uno es distinto. Por eso no va a haber portavoz. En el día de hoy vamos a dar un poquito de luz a por qué se produce este ERE y qué consecuencias puede tener. Así que lo que nos ocupa y lo que nos preocupa a esta hora es ir con la última hora del deporte malagueño en modo de titulares. Por cierto, en el baloncesto se ha lesionado Carlos Suárez. El gemelo le juega una mala pasada y va a estar casi un mes en el dique seco. Vamos rápidamente con los titulares del día. Sigue el ERE en el Málaga. Como saben, ayer el Málaga comunicaba de forma oficial que iniciará ese proceso de despido colectivo de jugadores de la primera plantilla. El Málaga se ha visto forzado a tomar esta decisión en un momento difícil en los últimos meses, como han apuntado en el comunicado. La plantilla y todos sus afectados están de uñas con el administrador judicial, con José María Muñoz, que entienden que no les avisó en tiempo y forma. Han tenido tiempo para la negociación y ahora están en el ERE. Hay muchos jugadores que no ven bien esta situación, pero la situación dramática en lo económico y financiera debe de estar por encima de cualquier jugador, es lo que se nos dice desde la planta noble de Martiricos. Y después de conocerse públicamente esta medida, bueno, pues la noticia ha dado la vuelta al mundo, evidentemente lo hemos visto en muchas cuentas de internet y sobre todo en muchos portales deportivos. Es que los jugadores han regresado hoy al trabajo y la AFE ha visitado Martiricos para reunirse con el administrador judicial. Hay que recordar que este ERE afecta a 14 jugadores de la primera plantilla del Málaga. Si bien es verdad que hay muchos que van a poder salir con la carta de libertad, otros que van a poder salir traspasados y otros van a renegociar sus contratos. Y habrá otros en los que ni una cosa ni otra y tengan que acogerse al ERE. Y después de esta enorme tempestad viene un poquito la calma porque los jugadores han entrenado, como digo, las instalaciones del campo de la federación. Con Pacheco, con Diego y con Tete Morente aparte. Tete Morente mañana es posible que no participe por un pequeño problemita muscular que ya sufrió en el partido del domingo frente al Valladolid. Se han ejercitado, como digo, todos en las instalaciones del campo de la federación malagueña. Pellicer les se ha reunido antes del entrenamiento y les ha dicho que, bueno, el club ha decidido hacer un ERE y que los jugadores tengan que negociar con el club, pero que esa negociación no afecte a la buena salud del grupo y a la pretemporada del equipo malaguista. Estos jugadores que están en ERE y que están negociando tienen que jugar y tienen que seguir entrenando. Y aparte de las salidas, como la posible de Diego González al Granada, que puede estar cerca porque le conoce el entrenador, esta posible salida de Diego al Granada se está gestando, no está ni mucho menos cerrada. Hay jugadores que están cerrados, pactados, que no firmados y que están a un paso de ya ver la luz. Son los casos de Alberto Scassi, de Dani Barrio, de Iván Calero y de Jairo Samperio. Estos cuatro jugadores posiblemente en los próximos días puedan ser anunciados por el Málaga, pero todavía no se pueden anunciar. Entre una cosa y otra, se especula que va a haber más entradas en este nuevo Málaga, que también va a tener, por cierto, continuidad de jugadores que están en el ERE. Por cierto, lío sobre el futuro calendario. A pesar de la guerra entre la Liga y la Federación por ampliar este número de equipos para la próxima campaña, ya saben ustedes que la Liga quiere Liga de 22 y la Federación quiere Liga de 24, nada más lejos de la realidad, el Consejo Superior de Deportes, harto de esta absurda guerra entre la Liga y la Federación, les convoca a una reunión urgente para saber el calendario el jueves 27 a partir de las 5 de la tarde. Y, por cierto, en baloncesto hablamos ya del Unicaja de Málaga, porque la nota negativa ha sido la ausencia de Carlos Suárez. El capitán va a deber de parar, ¿eh? Las pruebas diagnósticas realizadas ayer a Carlos Suárez tras perderse el entrenamiento por unas molestias en la pierna izquierda han determinado que el capitán de la Unicaja de Málaga tiene una rotura de fibras en la zona del gemelo. Así que esto va a hacer que esté entre 3 y 4 semanas de baja. Llegaría muy justo al inicio de la competición. Y han hablado en el día de hoy Francis Alonso y Rubén Guerrero, los jugadores del conjunto malagueño, los malagueños del conjunto verde, han hablado en el día de hoy. Están con ganas, están sobre todo con fuerza y con ímpetu para jugar mañana el primer bolo de verano. Será en Sevilla ante el Betis, lo cuenta Rubén Guerrero.
Bien, la verdad es que bueno, la semana pasada fue una semana de carga bastante más física, hicimos muchos entrenamientos corriendo y tal, y para ponernos en forma, pero esta semana estamos ya intentando finalizar los detalles más técnicos, ya que mañana tenemos nuestro primer partido de pretemporada y bueno, intentamos llegar lo mejor posible.
Es lo que cuenta Rubén Guerrero, y ya saben ustedes que mientras que no se conozcan las circunstancias exactas de cómo se va a desarrollar la entrada de público a los pabellones, el Unicaja ya saben que ha renovado sus abonos a todos los abonados, que no van a pagar nada, y ya lo saben que lo renueva de forma gratuita. Otra cosa es que cuando se sepa cuándo se pueda entrar. Por cierto, hoy se ha conocido que la Supercopa de Europa, la UEFA va a permitir que entre público, un 30%. Poco a poco se va a ir viendo público en los estadios y en los pabellones. Y por cierto que el Unicaja de Málaga parece ir decidido para apostar decididamente para lo que tiene en casa. En definitiva, no va a rastrear el mercado. Ya dijo Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja de Málaga, que no va a haber fichajes. Hoy Francis Alonso se ha referido... a este tema, precisamente a los nuevos conceptos con Casimiro.
Claro, yo creo que, como te he dicho antes, estamos aprovechando esa ventaja para pulir sobre todo detalles y bueno, eso al fin y al cabo pues se va a ver en los partidos amistosos, ¿no? Creo que vamos a dar un poco unos pasos hacia adelante en ese aspecto y bueno, como te dije, aprovechando ese momento para también incluir algunas jugadas nuevas, algunos detalles nuevos y algunos conceptos nuevos, y bueno, intentando también avanzar en esa ventaja que tenemos, ¿no? Para aprovechar esa química y sobre todo ponerlo en la pista.
Era lo que contaba, por tanto, Francis Alonso, que ahora con la baja también de Carlos Suárez, tienen el dique seco tres jugadores, el Unicaja, fuera de órbita. Jaime, Draga, Milosavljević y ahora Carlos Suárez. Y por cierto que el Marbella, el Club Baloncesto Marbella, ya conoce el calendario al detalle. Ya saben que se ha conocido esa primera fase de la LEP Plata, que va a concluir el 11 de abril. Bueno, pues el primer partido será el 10 de octubre en casa, en el pabellón Carlos Cabeza, ante el Udea de Algeciras. Pues así viene el día de noticias destacadas de la jornada, ya lo saben, con esa noticia de portada, noticia destacada, el ERE en el Málaga. Vamos a hablar con un abogado laboralista para que nos hable las consecuencias, ¿no?, que puede tener un ERE en una plantilla deportiva de un equipo profesional, en este caso en el Málaga. 3:09 de la tarde, vaya programa, porque hay más noticias que tenemos que contarte hasta las 4 en punto de la tarde. Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE. Vamos con más. Ahora lo que nos preocupa y lo que nos ocupa es ir a las redes sociales. Hemos hecho una pregunta en el día de hoy, va sobre el ERE, y evidentemente pues hay muchísimos malaguistas que están respondiendo a esa pregunta que hemos hecho del ERE en el día de hoy. Así que acudimos a las redes sociales de COPE. Y evidentemente la pregunta es, ¿qué te parece el ERE en el Málaga? Ese ERE que se va a hacer en la plantilla del equipo malaguista. Hay opiniones diversas, ¿no? Por ejemplo, Juan Alejo dice, ¿hay otra solución ante la pasividad de los jugadores en aceptar la grave situación del club? Hay otro por aquí, dice, perdón, agradecimiento a los jugadores con sueldos de primera por no bajar a segunda B. El ERE es el último recurso que se hace antes de ser quiebra. Suerte a todos y cada uno de los jugadores, pero la mayor para nuestro escudo. Es lo que dice por aquí Lidia, dice, es lo que había que hacer, no hay más. Kaumala dice, ¿qué esperaban? Me parece lo correcto, estamos en una situación crítica y ellos parece que viven en una realidad paralela. Cuando se hacen las cosas mal y le firmaban contratos millonarios sin objetivos ni sujetos a rendimiento, no se quejaban. Es lo que dice por aquí Cau Málaga, toda la razón a este mensaje. Otro por aquí dice, me parece fenomenal, dice Intertoto 2002, soy del Málaga y los jugadores pasan, también de la directiva y lo que queda la afición y la institución, además los que se bajan nos han bajado a segunda y no han logrado ascendernos, así que fuera o aceptar las condiciones. David Israel dice, bienvenidos a la nueva realidad del Málaga, comienza una nueva etapa. Otro dice por aquí, Ignacio Pérez, era lo que teníamos que hacer. No podíamos esperar, como el año pasado, a que llegase una oferta por Juanpi, Rolón y compañía hasta el último minuto del último día de mercado. 20 días para negociar con el club o traer una oferta formal. Ya está bien eso de vivir del cuento. Alejandro dice, medida más que necesaria si queremos conseguir que el club sea viable. Y todo por culpa, ni más ni menos, que de los Altani, Camineros, Sajim y compañía. Malale 65 dice, uf, es muy duro, espero y confío que podamos hacer un buen equipo. Es decir, que el Málaga tiene cerrado entre 3 y 4 jugadores ya, una cosa no va reñida con la otra. Y otro dice por aquí, pues me parece fenomenal lo que ha hecho el Málaga, hacerle un ERE a sus jugadores que bastantes millones cobran por hacer nada en el césped. Pues es lo que dicen por aquí los amigos que tuitean, que interactúan con nosotros en las redes sociales de COPE.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Bueno, ahora lo que también nos merecemos es un mensaje tranquilizador de los amigos de El Asador Iñaki, claro que sí. Porque El Asador Iñaki está abierto, ha encendido la barbacoa de carbón de leña, para preparar sus deliciosos platos de carnes y pescados. Además, allí mismo podrás encontrar una amplia selección de productos. En calle Héroe de Sostoa está la tienda La Despensa de Iñaki, que es una tienda gourmet con productos de calidad absoluta. Y luego en calle Ayala, la paralela, está El Asador Iñaki. Puedes hacer tu reserva en el 952-31-2265 o contratar el servicio delivery. ¿Cuál es el servicio delivery? Pues un plato que pides en El Asador Iñaki te lo llevan a tu casa. Infórmate en su página web, asadoriñaki.com, o en ese teléfono de información y de reservas, el 952-31-2265. En calle Ayala, en Málaga, está Asador Iñaki. Bueno, vamos con más, hay mucho que contar en la COPE.
En COPE Más Málaga tienes toda la actualidad.
Hoy, como decimos, la noticia del paro va a ocupar buena parte de nuestros informativos. También la incidencia del COVID-19 en las últimas horas aquí en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Y con los datos positivos del último informe sobre la pandemia, porque las últimas 24 horas solo han dejado un nuevo contagio de coronavirus aquí en Málaga por la prueba PCR y no ha habido fallecimientos, de forma que la cifra de víctimas se mantiene en 287.
Claro, como se ha puesto tan de moda con esto del confinamiento, que todo el mundo se ha puesto a hacer pan en casa como auténticos locos, que faltaba la levadura en todos los superficies, en todos los supermercados, faltaba levadura, bueno, pues ahora ya nos hemos quedado con la copla y ya ha puesto el mundo a hacer pan. Lo que pasa es que yo no sé si lo de hacer una regañá en casa es más o menos complicado que hacer pan normal. Pero, en fin, que nos saque del atolladero Andrés Bonilla, que es el propietario de elamasadero.com, que por si no lo sabes, es un sitio web especializado en todo lo que rodea al pan, una empresa 100% malagueña. Don Andrés Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Recetas frescas de verano que sean fáciles de preparar y que tengan un puntito gourmet, para quedar bien con los invitados. ¿Cómo conjugamos todo eso en un plato? Pues acudiendo a expertos en la materia, como es el caso del chef José Carlos García, estrella Michelin, que podemos disfrutar en su restaurante de aquí, de la capital, del puerto de Málaga. José Carlos García, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
COPE Más Málaga, preparados para todo.
Buscamos jóvenes talentos en el mundo de la moda con una visión arte y de la creatividad. Málaga hoy, en colaboración con Terry White Brandy, presenta la segunda edición del concurso Pasarela Innova Somos Color by Guapísima. Entra en guapísima.es y mándanos tu propuesta antes del 30 de septiembre. podrás convertirte en el ganador de la pasarela arte con más color del año y que marca tendencia. Consulta las bases y premios en la web y participa con la colaboración de Terry White Brandy. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas. Disfruta de un consumo responsable y solo si eres mayor de 18 años.
Bueno, pues saquemos en directo la sintonía de la cadena COPE de Málaga. Son 15 los minutos que pasan sobre las 3 de la tarde. Venga, vamos con la última hora del Málaga, que hay mucho que comentar con esa noticia de portada, noticia que ha dado la vuelta al mundo, ese ERE en el equipo malaguista. Bueno, ya lo saben ustedes, ayer lo contábamos y en el día de hoy, bueno, pues la plantilla ha vuelto de nuevo al trabajo. Ayer fue día de descanso y ayer fue el día, evidentemente, el día de autos, ¿no? Se puede decir, el día en el que a cada jugador le llega la carta de despido por parte de la entidad malaguista. Lo hizo ayer público el Málaga en un comunicado, ya que el Málaga se ha visto forzado a tomar esta decisión difícil, porque está pasando en los últimos tiempos una grave situación financiera. Y como han apuntado en ese comunicado, pues para tener una vía airosa tienen que ejercitar este despido colectivo, este ERE. Evidentemente esto no ha sentado bien a los jugadores, a nadie le sienta bien recibir una carta de despido. Este ERE afecta a 14 jugadores de la primera plantilla del Málaga, si bien hay algunos que van a salir con la carta de libertad, otros que van a traer una oferta y van a salir, el club va a recibir una cantidad económica o incluso se marchan con esa carta libertad. Luego hay otros que van a aceptar una bajada de contrato, por ejemplo, José Rodríguez. José Rodríguez acepta bajarse el contrato entre un 80 y un 85%. Acepta la situación actual por la que pasa el Málaga. Otros, evidentemente, como Juan Peñor, que cobra 2 millones de euros, pues es muy difícil que llegue a un acuerdo. Tanto para lo bueno como para lo malo, el ERE en la situación personal de Juanpi va a ser inamovible. Es que va a ser impresionante. Imagínense ustedes la indemnización que tiene 2 millones de euros. Pues me cuentan que por 20 días de trabajado en el año, pues aproximadamente 500.000 de euros. Es el jugador, evidentemente, que mayor contrato tiene. Hay otros que tienen menor contrato y, evidentemente, la negociación va a ser distinta. Cada negociación es distinta. Pero, ¿qué es un ERE en un club de fútbol? ¿Qué es un ERE en una entidad deportiva? Que recuerden que un club de fútbol es como una empresa normal. Por tanto, yo creo que tampoco difiere mucho el futbolista de un albañil o de un médico o de un abogado, en este caso. Todos tienen un trabajo y, evidentemente, todos tienen un contrato. Pues tenemos en directo a esta hora de la sobremesa, a esta hora de la tarde, a Sergio García, que es abogado laboralista, precisamente del bufete Serga Abogados. Además, Serga Abogados es patrocinador del Clínica Rincón. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, disfrutando de la temperatura en esta tarde veraniega.
De las vacaciones, efectivamente.
Sí.
Bueno, pero evidentemente no eres ajena a lo que pasa en el Málaga y, bueno, y esa noticia de portada, ¿no? El Málaga se ve abocado a hacer un ERE. La primera pregunta es clara. ¿Qué es un ERE y por qué se utiliza un ERE, en este caso, hablándoles en clave deportiva del Málaga?
Pues mira, un ERE no deja de ser una institución jurídica, una figura jurídica que está a disposición de cualquier sociedad mercantil, de cualquier empleador que tiene trabajadores a su disposición, que bajo determinadas circunstancias se utiliza para resolver una situación, ya puede ser de crisis económica o de reestructuración por causas organizativas, por causas técnicas o causas de la producción. Eso básicamente es un ERE. ¿Qué se hace? Pues se propone la extinción de determinados contratos de trabajo con la idea de restablecer, digamos, el equilibrio presupuestario o adaptarse a las circunstancias que el mercado impone en un determinado momento. Eso viene a ser un ERE, sin ninguna duda. Lo que viene regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.
Hay que contar una cosa, que claro, cuando uno ve un ERE en un club de fútbol, hombre, no es lo mismo un ERE en una empresa normal que un ERE en un equipo de fútbol. Es que es totalmente lo mismo. Al final tiene la misma finalidad. Y hay que recordar que el Málaga esto lo hace atendiendo al decreto, corrígeme si me equivoco, 1006/85 de la relación laboral para deportistas profesionales y también me cuentan que por el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que es totalmente totalmente legal hacer un ERE en estas circunstancias.
Es completamente legal. Es decir, la legislación es una de las medidas que se propone para con la idea de salvar, o si es posible, en este caso tenemos una situación que sea un despido colectivo parcial o un ERE parcial, porque nos afecta a todos los jugadores de la primera plantilla del Málaga, y se propone con la idea de hacer sobrevivir la actividad del club, que no deja de ser el objetivo final. Hay una serie de circunstancias que, si quiere, luego las hablamos, que conllevan que el Málaga tiene que pasar por este trámite, pues para mantenerse en la segunda división y poder mantener al club en competiciones profesionales.
Evidentemente, la empresa se rige por unas leyes que te marca la liga, y la liga te dice: oiga, usted puede competir bajo estos parámetros y hay un límite salarial. Claro, la liga esto lo impuso, el famoso fair play financiero, para que los clubes no se gastaran la intemerata en jugadores y luego no pudieran pagarlo y hubiera deuda, desapariciones, descenso y demás. A mí me parece totalmente bueno que la liga ponga un límite en lo económico. Al Málaga esta temporada, como no está en primera división y los ingresos en segunda no son los mismos que primera, pues evidentemente todo baja. Se le suma la pandemia, entonces ahora mismo podemos estar hablando que ese límite a día de hoy es de unos 3 millones de euros, que a lo mejor puede subir a 6 cuando acabe todo esto. Pero en principio, según me cuentan, el límite del Málaga sería eso, unos 3 y pico. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que la masa salarial es muy elevada. Entonces, Sergio, estás obligado o a llegar a un acuerdo o a aplicar un ERE. Es que no hay más.
Sí, efectivamente. Además, hemos de tener en cuenta que si la situación laboral, que en este caso hay que medirla para lo que viene siendo la masa salarial de los jugadores de la primera plantilla, tiene que afectar al menos a 5 o más empleados, no te queda otra que irte al despido colectivo, porque así lo impone la legislación, ese 51.1 que bien citaba anteriormente del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, el trámite por el que estamos pasando es un trámite que evidentemente manifiesta una situación de cierta tensión institucional, pero es el trámite legal por el que tiene que pasar el club para poder solucionar el problema que tiene, que no deja de ser que prácticamente dobla la masa máxima salarial de sus jugadores y que le hace pasar por esta situación. Entonces, aquí nos encontramos en esa situación de, oiga, hay una legislación, hay un requisito administrativo para poder competir en esta segunda división, que dice que no puedo superar, en este caso quiero recordar que sí que son alrededor de 3 millones de euros, y si no, la información que tengo no me falla, pues andamos cerca de los 6. Entonces, no queda otra que tomar medidas que son ciertamente impopulares, pero que son necesarias para la pervivencia en el club en las competiciones en las que está ahora mismo.
Ahora mismo, el jugador que acude al abogado, ¿el abogado qué le diría al jugador? ¿Qué le pueden estar contando cada uno? Porque claro, es que estos no son casos todos iguales, porque como hay contratos muy distintos, hablamos, Juan Peñor, el que más cobra, 2 millones de euros, evidentemente la negociación va a ser muy clara, ERE y ejecutado el ERE, porque por mucho que te lo bajes al 80, al 90%, el jugador está perdiendo muchísimo dinero, lo va a perder de todas las maneras. Luego es verdad que hay jugadores que estamos hablando en unos 400, 500 mil euros, estamos hablando de contratos fuera de mercado actualmente. No sé, el jugador, ¿qué le dice al abogado, o en este caso su abogado laboralista, en este caso, que le puede orientar al jugador?
Bueno, pues en este caso lo principal es analizar el caso concreto de cada jugador. Aquí, si no me falla la información, como he dicho antes, son 14 supuestos, sí, que cada uno es un mundo. Cada uno tiene una relación con el club que se fija en un contrato, que tendrá un contenido distinto. Y tras el examen, pues hay que evaluar. Pero las opciones, así en plan general, para más o menos que todos los oyentes nos entiendan, son tres. La primera, llegar a un acuerdo con el club que le permita salir al jugador a una forma amistosa fuera del club, si es que esa oportunidad existe, ya se ha hecho algún tipo de contacto, o previsible que se realice para que ese jugador pues se incorpore a la plantilla de otro club de la misma categoría o similar. Sería una de las opciones. Y las siguientes dos serían alcanzar un acuerdo dentro de lo que es la ficha del jugador, es decir, tienen 20 días ahora mismo para negociar con el club si se adhieren o no se adhieren a esa reducción salarial. Y la tercera, pues no está conforme, el club concederá el despido colectivo y ya el jugador pues puede, si le estima oportuno, acudir a la jurisdicción social para si existiese alguna vía y evidentemente sería habilidad, impugnar la decisión de la empresa, que en este caso no creo que sea una cosa muy viable.
Claro, básicamente porque lo que ordena esta ejecución es una jueza. Hay que recordar que el Málaga está intervenido judicialmente. Hay un administrador judicial, hay una jueza que toma voz y voto y dato y aprueba o desaprueba cualquier paso que se dé en el club. Y esto, antes de hacerlo público el Málaga, lo ha tenido que mirar muy bien, porque a lo mejor hay un jugador que se va a la justicia ordinaria y a lo mejor se lo puede tumbar. Nada más lejos de la realidad. El club ha dado los pasos que debe de dar, ¿no?
Bueno, no tengo la información de lo que ha ocurrido, ¿no? Pero sí lo que lo puedo decir es que, hasta donde yo sé, esto proviene, o sea, la intervención de José María Muñoz dentro del club, proviene de una orden de una jueza de instrucción, en el seno de unas diligencias que se instruyen aquí en Málaga, en relación con unos hechos que presuntamente podrían ser de naturaleza delictiva, y con la intención de evitar la ocultación de pruebas, la destrucción de pruebas, se retira, bueno, al jeque Altani de la dirección del club y se pone a una administración judicial para que tome las decisiones que, en primer lugar, mantengan como viable la investigación penal que se está realizando y, en segundo lugar, pues hagan lo posible para que el club perviva en las mejores condiciones. Entonces, no me cabe ninguna duda que eso ha estado en la mentalidad de José María Muñoz y su equipo en todo momento, y que habrá evaluado las opciones. De hecho, sabemos que no es la primera vez en esto que José María Muñoz tiene que pasar por un ERE, que el anterior no afectó al personal, podemos decir, deportivo profesional. Este sí, por lo que seguramente sea más noticia. Y lo hace con la idea de mantener al club, primero, en viabilidad económica, y segundo, pues, como he dicho antes, que cuando la liga te dice que no cumples con los requisitos administrativos necesarios para la competición, te expones a potenciales sanciones que no son asumibles por el club, evidentemente.
Sergio, también una pregunta. El Málaga tiene en cartera varios jugadores para fichar. Lo que llegue nuevo al equipo va dentro de los parámetros tan bajos que estamos hablando. Contrato mínimo, un sueldo establecido, que se puede pagar y toda la historia. Esto es factible, es decir, que el Málaga, aunque haga un ERE entre sus jugadores y despida a sus jugadores, puede contratar a otros jugadores con menor contrato, ¿no?
Bueno, ahí tenemos la cuestión de lo que yo venía diciendo, que seguramente el Málaga, no tengo la información puesto que no he tenido la oportunidad de leer la documentación, pero seguramente el Málaga no se está agarrando tanto a circunstancias económicas y amortización de un puesto de trabajo como a la cuestión salarial, a la cuestión de que tiene una normativa que, por cuestiones técnicas,
claro,
tienen que adaptar esos salarios. Entonces, en estas circunstancias yo entiendo que sí, que es viable la contratación de nuevos jugadores, siempre y cuando se cumpla con la nueva contratación, con la regulación administrativa que dispone la liga.
Claro, es decir, Sergio, lo que queremos explicar es que el anuncio del ERE es básicamente porque la liga te está ordenando un parámetro, te está ordenando una ley a la que tienes que hacerle caso y tienes que sumarte a ella, y entonces, claro, en ese parámetro sí entran jugadores con un contrato bajo. Por eso puede despedir a los altos y fichar a los bajos. Digo, para que en lenguaje coloquial la gente lo pueda entender, ¿no?
Efectivamente, de hecho lo puede hacer. Y bueno, el despido no es que sea, si se hacen las condiciones que dice el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, implica una indemnización que será mayor o menor en función de la antigüedad y los salarios, pero que el jugador no es que no se vaya con nada, sino que se le pone a su disposición el finiquito que marca la ley en estas situaciones. Y vendrá otro, pues, que cumpla con la normativa.
Son 20 días por año trabajado, ¿no?
Con un límite de 12 mensualidades, 12 cuotas.
Muy bien, pues cuanto menos es una situación, Sergio, peleaguda, porque claro, estamos hablando de un club de fútbol en la que tú al jugador de turno, al capitán del equipo, le tienes que decir que te tienes que marchar porque es que no hay otra. Es que no tiene otra salida el jugador. Es que hay tres escenarios, los tres que hemos puesto, es que no hay ningún otro más, ¿no?
No, una vez que tienes que cumplir esa normativa, que la liga se ha pronunciado sobre cuál es la cifra exacta de tu masa salarial, el juego con respecto a qué tiene que hacer la directiva del club es muy claro. Tiene que adaptarse a esa normativa y si tiene que afectar a más de 5 jugadores no tiene más opción que hacer un expediente de regulación de empleo, de despido colectivo, para adaptarse a esa vía o llegar a un acuerdo con los jugadores. Esto ha pasado en otros clubes, con el tema del COVID, en tema de ERTE, no en ERE, y se han llegado a acuerdos con los jugadores para adaptarse por otras circunstancias, ya más circunstancias económicas, ¿no? Por el tema del descenso del ingreso de las taquillas, que también habéis estado hablando de este tema. La situación del COVID en Málaga se le reúne pues el problema institucional que se ha generado con la propiedad de dirección del club y con el tema de la intervención del club por parte de un jugador de instrucción. Y todo esto, pues, desde el punto de vista legal, tiene la seriedad que tiene. Ya. Claro, las implicaciones deportivas, que quizás son más muy vuestras, pues, imagínate, ¿no? Pues tener que redactar la plantilla con distintos salarios que, bueno, seguramente acaben afectando al jugador de equipo.
Oye, evidente, y dos cosas, Sergio. Una, el jugador, mientras negocia el ERE, tiene que seguir acudiendo a su puesto de trabajo, es decir, tiene que entrenar, tendrá que jugar mañana un partido amistoso con la mejor cara, imagino.
Bueno, evidentemente, en la carta de despido le habrán dado una notificación del efecto, de la fecha de efecto del despido. Hasta ese día, el jugador sigue siendo jugador del Málaga, es un jugador profesional, por lo tanto tiene que ejercer su actividad como debe ser, tiene que ir a entrenamiento, jugar partidos como lo haría normalmente hasta el último día de la fecha de efecto de ese despido. Si, por ejemplo, fuese, no lo sé, me invento las fechas para hacer el ejemplo.
Sí.
El 5 de septiembre, hasta el 5 de septiembre, si el Málaga tiene compromisos amistosos o en competición oficial y tiene previstos entrenamientos, tiene que ir. Eso, salvo que se le dispense de forma oficial por parte del club, por razones de mejora de convivencia o porque entiendan que le van a dejar buscar otro equipo o lo que sea. Pero vaya, que si la directiva le pide que vaya a entrenar, él tiene que entrenar.
Y la última, Sergio, imagino que también los jugadores, al margen de preguntarle a su bufete de abogado que cada uno tenga contratado, imagino que el caso ya lo sabe AFE. AFE hoy ha estado hablando, pidiendo información con el club, cosa normal, y el club le ha dicho que es que no hay ninguna otra salida. Es que ha tenido que verse abocado a hacer un ERE porque la situación por la que pasa el club, financieramente hablando, con los parámetros de la liga, es inasumible. Y se juega la inscripción la próxima temporada en segunda división. Por eso yo creo que ahí en este caso AFE, que es la Asociación de Futbolistas Españoles, no sé qué tendrá que decir. Tengo entendido que hoy a lo mejor emiten un comunicado, imagino que de apoyo a los jugadores y demás, pero poco más, ¿no? Porque...
Bueno, la AFE, como entidad de naturaleza sindical que tiene, como asociación, defiende los intereses de los jugadores con respecto a los clubes, sí tiene, desde el punto de vista de la legitimación, cierta capacidad pues de personarse en un procedimiento de impugnación colectiva, de lo que sea, etcétera. Ahora, si como la información que me llega dice, desde el punto de vista formal, está debidamente cumplimentado y la autoridad laboral ya le ha dado trámite como para que ellos ya comuniquen los despidos, no creo que en este caso la AFE tenga mucho que decir. Ojo, la AFE tiene sus abogados, que me consta que son grandes profesionales y que tendrán acceso al expediente y que podrán decir algo, pero a priori poco le veo yo en un principio, salvo que existiese algún tipo de error, algún tipo de circunstancia que se lo podrían alegar. Yo creo que esto es más cosa de cada uno de los representantes y asesores legales de los jugadores, que además están en situaciones distintas, como hemos dicho, la posibilidad o no de conseguir otro club que esté dispuesto a pagar.
Claro, pero es que el problema de esto, Sergio, es que hay de estos jugadores que hemos nombrado, por ejemplo, mira, Adrián, Lombán, Cifu, Luis Hernández, Rolón, Renato, Juan Car, Diego, Munir, Bularov, Dani Pacheco, Benquemasa y Juanpi. La gran mayoría van a tener muy complicado buscar equipo. La gran mayoría va a tener muy complicado igualar este contratazo que tienen aquí. Por eso yo imagino que se agarrarán a un clavo ardiendo, pero es que si salen del Málaga, dudo que cuatro de aquí puedan encontrar equipo.
Bueno, esos extremos, si te digo la verdad, no soy conocedor de ellos. Lo que si yo fuese abogado, es lo primero que le diría, oye, ¿qué posibilidades tenemos
de salir?
Si las posibilidades son muy bajas, lo primero que yo le diría es que tienen que renunciar a la idea de que van a jugar lo mismo. Lo que hay que comparar es, oye, ¿qué te propone el club? Entonces, el jugador este que tiene 2 millones de euros, pues mira, el club me propone una reducción del 90% para quedarme en 200.000, que creo que más o menos es la cifra que se está barajando.
Sí.
Pero mira, pues si hay un club que está dispuesto a darte 400 o 500 mil euros, que es el doble de la cifra que te propone este club. Yo lo vería en ese sentido. Otra cosa es que el sentimiento malaguista del jugador le va a quedar salir. Eso ya son cuestiones emocionales, no jurídico-económicas, pero si yo estuviese en esas situaciones, lo que le diría al cliente, oye, aquí más de esto no va a haber, pero por una cuestión de que donde no hay, no hay.
Sí. Es que el Málaga no puede hacer más nada.
Es que yo no puedo sumar más de 3 millones en esta partida presupuestaria.
Sí, sí.
No tiene más. Y las matemáticas son muy crueles, pero son así. Y el club tiene que pasar por ese filtro, ocurra lo que ocurra, para poder inscribirse en segunda división.
No. Muy bien, pues Sergio García, que este ratito de charla nos ha valido de mucho para los que no estamos muy duchos en este tipo de asuntos y para los oyentes, que son los más importantes, que seguro que ya se habrán hecho una composición de lugar de lo que le viene al Málaga con este ERE en la primera plantilla, en el despido colectivo que parece que se va a realizar. Yo imagino que todos no se van a ir, algunos van a continuar y van a aceptar una rebaja y una negociación, y habrá otros pues que sí, que traigan una oferta y que se vayan, o en un momento dado pues tengan que verse abocados al ERE. Pues Sergio García, del bufete Serga Abogados, mil gracias por estar con nosotros y ya te apunto el teléfono para otra que tengamos, ¿eh?
Perfecto, pues aquí estamos.
Muy bien, Sergio, un abrazo grande. Hasta luego.
Un abrazo grande.
Pues era importante conocer lo que ha contado Sergio García, el abogado laboralista. Es muy importante porque nos ha resuelto dudas que teníamos, ¿no? Y es así, esta es la situación por la que pasa el Málaga. En el día de hoy, la plantilla del Málaga ha vuelto de nuevo al trabajo. Ayer tuvieron descanso, que fue el día gordo, el día de autos, ¿no? Hoy han vuelto los jugadores al trabajo y tienen que volver al trabajo hasta la fecha a la que pongan en esa carta de despido, que sea el último día de laboral, pero tienen que acudir. Hoy han tenido que entrenar, esta tarde volverán de nuevo a entrenar y mañana jugarán los que tengan que jugar en ese partido ante el Cádiz. Habrá algunos que pacten con Pellicer mañana no jugar. Vaya a ser que se lesione y esté a un paso de salir a otro club. Mañana lo veremos. Pero de todas las maneras la situación es, cuanto menos para el club, peliaguda, pero a su vez tranquilizadora, porque ellos, bajo la legalidad, están asumiendo de que para subsistir hay que hacer un ERE. Y el escudo está por encima del nombre concreto del jugador. Yo creo que aquí el Málaga, que es una pena, pero repito y reitero, la tijera había que meterla en los altísimos contratos de los jugadores, que viven en una burbuja, y que por fin, con esta actuación, ojito que se abre un precedente no muy bueno para esos jugadores que se acomodan en un alto contrato. Vamos con más. 38 sobre las 3. Está sintonizando la cadena COPE de Málaga. En la COPE se trabaja así.
En COPE más Málaga tienes toda la actualidad.
Hoy, como decimos, la noticia del paro va a ocupar buena parte de nuestros informativos. También la incidencia del COVID-19 en las últimas horas aquí en Málaga. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Y con los datos positivos del último informe sobre la pandemia, porque las últimas 24 horas solo han dejado un nuevo contagio de coronavirus aquí en Málaga por la prueba PCR y no ha habido fallecimientos, de forma que la cifra de víctimas se mantiene en 287.
Claro, como se ha puesto tan de moda con esto del confinamiento, que todo el mundo se ha puesto a hacer pan en casa como auténticos locos, que faltaba la levadura en todos los superficies, en todos los supermercados, faltaba levadura. Bueno, pues ahora ya nos hemos quedado con la copla y ya ha puesto el mundo a hacer pan. Lo que pasa es que yo no sé si lo de hacer una regañá en casa es más o menos complicado que hacer pan normal. Pero, en fin, que nos saque del atolladero Andrés Bonilla, que es el propietario de elamasadero.com, que, por si no lo sabes, es un sitio web especializado en todo lo que rodea al pan, una empresa 100% malagueña. Don Andrés Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Recetas frescas de verano que sean fáciles de preparar y que tengan un puntito gourmet, ¿eh?, para quedar bien con los invitados. ¿Cómo conjugamos todo eso en un plato? Pues acudiendo a expertos en la materia, como es el caso del chef José Carlos García, estrella Michelin, que podemos disfrutar en su restaurante de aquí, de la capital, del puerto de Málaga. José Carlos García, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
COPE más Málaga, preparados para todo. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
Han escuchado de boca de Sergio García, el bufete del bufete de abogados laboralistas Serga, cómo es la situación. Y quiero yo pulsar más información y opinión. Está con nosotros nuestro compañero Dani Marín del Desmarque. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Y saludo también a Borja Gutiérrez del Diario Sur. Borja, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues a Dani primero le pregunto, no sé, ¿qué opinión te merece el ERE en el Málaga? ¿Es la mejor solución y mejor salida?
Bueno, después de 6 meses en el club, levantando papeles, haciendo cuentas y analizando un poco la situación, entendemos que si no es la mejor, es la mejor en este momento. Porque de no ser lo contrario, yo creo que el administrador judicial no hubiera pasado por un trance que golpea de lleno en la planificación deportiva del club. Pero es que la situación es la que es. En 3 semanas va a comenzar la competición. Esto del coronavirus ha dado cierta tregua para que el Málaga pudiera inscribirse y le ha dado margen para poder aplazarlo, digamos, un poquito para buscar otras soluciones. Pero es que es evidente que si el Málaga tiene a día de hoy unos 3 millones de salario liga y unos sueldos que multiplican por mucho esa cantidad, no hay otra que someter a la plantilla a una medida pionera, sin estar en concurso, a una medida traumática, evidentemente, que afecta a los jugadores, que tienen su descarga, que también están en su defensa y en su derecho legítimo de pedir lo que nadie les ha apuntado con una pistola para firmar. Pero también hay que entender un poco la situación del club, y es que no se puede competir con esos salarios y evidentemente hay que buscar la mejor solución. Creo que es un mal necesario, Javi,
sí.
Y creo que esto lo que va a generar es, para mí, el establecimiento de unos cimientos sólidos para construir algo. Evidentemente es una etapa ahora de incertidumbre, es una etapa de tensión, es una etapa de no saber qué va a ocurrir con muchos jugadores y con una competición a la vuelta de la esquina, pero entiendo, insisto, que para mí, por englobarlo con dos palabras, creo que es un mal necesario.
Totalmente de acuerdo con esa frase, es un mal necesario, y lo hablábamos precisamente con Sergio García, el abogado laboralista, porque además, Borja, era una situación esperada. Yo he hablado con algunos jugadores, claro, es que el jugador vive en una burbuja, con un contrato y échate a dormir, pero es que esta situación era necesaria hacerla, ¿no?
Bueno, desde mi modesta opinión, creo que desde febrero, con el cambio en la gestión del club, se viene barruntando la mejora de la gestión del club, o por lo menos el saneamiento para poder enderezar la viabilidad. Y cada uno de los anuncios, de las medidas que se iban encontrando, cada vez parecía más dura, más traumática, y creo que esta ya quizás sea la definitiva, o la de tocar fondo para ya definitivamente, como decían los dirigentes que están en el club, como lo ha dicho Manolo Gaspar, como lo ha dicho Sergio Pellicer, incluso también lo deslizó el administrador judicial, de construir de nuevo los cimientos, ¿no?, como decía Dani, de un nuevo club. Eso Manolo lo ha dicho, lo lleva diciendo un montón de meses, ¿no?, que ahora es el momento de construir desde dentro y de crecer desde abajo. Ha sido fundamental la permanencia en segunda división, y eso es una cosa que hay que agradecerle eternamente a la plantilla, que lo consiguió, también a Pellicer, y muchos de estos jugadores pues ahora se ven envueltos en una situación que yo creo que es verdad que no se podían sorprender, pero siempre es traumático, ¿no? En el momento en el que se sucede, pues ahora mismo existe un desgarro, ¿no? Un desgarro, obviamente,
creo que, bueno, a ver si se soluciona de la mejor manera posible para todas las partes, ¿verdad? Que aquí, pues en este caso, los jugadores serán los que se van más damnificados porque no van a poder terminar ese contrato que firmaron, pero a ver cómo se resuelve. Yo espero que sea de la mejor forma para todo el mundo y que estos jugadores, si se tienen que marchar, pues encuentren buen acomodo, y creo que sería lo más justo para todos, que han demostrado hasta el último día que querían hacer las cosas bien y no hice por las malas.
Hay casos como el de Rolón, como el de Juanpi, totalmente adverso al de José Rodríguez, porque, por ejemplo, Borja, esta mañana te hemos visto con él, que no, que quiere continuar, que se baja el contrato, que quiere la negociación y que quiere continuar. O sea, que el chaval quiere por un lado y hay otros que dan la callada por respuesta y quieren acostarse con ese gran contrato que tiene. Ni una cosa ni otra, pero evidentemente lo de José Rodríguez sí es motivo de positivo, ¿no, Borja?
Bueno, en este caso yo quiero ser muy respetuoso con todos los jugadores y cada uno tiene el derecho a intentar enderezar su carrera, que la de futbolista ya se sabe que es demasiado corta y que tiene muchísimas vicisitudes, y aquí no me vas a permitir que no entre, ni tampoco para felicitar tanto a José Rodríguez, que por supuesto veo muy bien que quiera apostar por el Málaga y quedarse. Pero es difícil. Vamos a ver cómo se llega a ese acuerdo. Y es verdad, pues que José Rodríguez lo ha dicho ya un montón de veces, lo de hoy no ha sido nuevo, sino un poco una reafirmación más de que ante esta situación, pues él sigue queriendo estar en el Málaga intentando estar dispuesto a todo para poder contar.
Voy a terminar. Dani, de los 14 que están, ¿aceptan cuántos? ¿Cuántos crees tú que van a continuar?
A día de hoy, uno.
Ninguno.
Al día de hoy, ¿de qué estáis hablando? José Rodríguez. Sí. Yo creo que lo único que falta es que le garanticen que lo van a inscribir, y la Liga está de la mano con el Málaga en todas las decisiones que se están tomando. Sí. Tiene conocimiento de ella, al igual que el resto de las instituciones y de partes activas del entorno del Málaga. Yo qué sé, ojalá se queden más. Yo creo que sería desarraigar mucho el vestuario, quitarle el plumazo a todos los pesos pesados. Me encantaría que continuara. Estoy mucho en lo que ha dicho Borja, de tratar con mucho respeto y con mucho tiempo esta situación por parte de los jugadores, porque es verdad todo lo que estáis diciendo de la burbuja y demás, pero no dejan de ser situaciones personales, y en el bolsillo de cada uno se mete uno. Y creo que en ese sentido, ojalá se queden cuantos más mejor, en el sentido de que hagan un esfuerzo, porque quieren, porque quieren estar en el Málaga.
Bueno, también, Dani, muchos de ellos no tienen cartel suficiente como para ir a otro club. Hay otros que sí, pero es que hay uno que o llega a un acuerdo o no sé qué va a pasar con él.
Sí, son territorios muy espinosos. Y desea porque quiere o porque puede. Claro. Por ejemplo, está Orlando Sá, que ya lo dijo, yo vengo aquí porque puedo. He hecho dinero en mi vida, tengo este reto, me encanta y lo quiero afrontar. Bueno, son muchos casos, cada uno con sus aristas, con sus espinas, con sus problemas, con sus números. Yo me gustaría que siguieran mucho y que hubiera una columna vertebral, digamos, al menos que no se desarraigara tanto el vestuario, empezar de cero tan pronto, o sea, con tanta celeridad con respecto al inicio del campeonato, creo que sería una situación muy compleja, pero insisto en que me gustaría que los que lo hagan sean porque efectivamente sienten que quieren estar aquí, y al resto, como decía Borja, la verdad que estoy de acuerdo, es que desearle la mejor de las suertes en encontrar un lugar en el que puedan seguir con su carrera. Va a ser complicado. Hay una cosa muy importante, Javi, no sé si tengo tiempo, pero me gustaría...
Sí, dale, claro.
Es que en este sentido hay que tener en cuenta que este proceso es largo. Entonces yo creo que el tiempo va a jugar mucho a favor o en contra de los intereses de los futbolistas, porque puede llegar un momento en el que tengan un club y tengan... Claro, hay un proceso de negociación en marcha para su despido de Málaga y que se pueda tratar el mercado. En definitiva, va a ser como va a tener un timing muy abrupto todo eso que va a ocurrir, y creo que va a tener capítulos diarios en todos los casos, y en este caso va a haber mucha actualidad en ese sentido.
Borja, para terminar, ¿tú crees como Dani también que nada, que va a ser complicado que continúen muchos de ellos o que, sí, qué palpito tienes?
Sí, porque las diferencias económicas pues son evidentemente muy... muy grande. Sí, también tengo constancia que de muchos pues tiran el deseo de seguir asentados en Málaga, sí. Y creo que a lo mejor pues por motivos personales llegarían a lo mejor a aceptar una rebaja como tal, como la que tienen que someterse. Pero es muy interesante lo que apuntaba Dani por eso mismo, porque este proceso aún tiene su tiempo, entre 15 y 30 días, todo va a ser lento, cada futbolista, no sé luego también si los futbolistas van a ir todos a una o que cada uno con su abogado.
No, cada uno, ya te digo yo, Borja, ya te digo yo que va a ir cada uno, porque uno
me ha dicho...
Uno me dice hoy, es que por mí no puede hablar nadie. Claro, porque es que es lo que dice Dani, cada contrato es un mundo, cada caso es un mundo, y nombrar un portavoz, es que, claro, es que, ¿qué va a decir el abogado de Juanpi con el abogado de Rolón, por ejemplo? Son casos muy distintos, ¿no?
Bueno, también otra de las cuestiones que preocupan ahora es cómo se va a llevar todo esto en la preparación de la pretemporada.
Eso sí, porque eso sí.
Al final, ¿con qué equipo está trabajando? Exacto. ¿Con qué equipo?
¿No? Bueno, y aparte todo, que habrá jugadores que... Claro, es que hay jugadores... Hay jugadores de Borja, perdona, que le han dicho a Pellicer, mister, yo es que yo mañana no quiero porque a lo mejor dentro de 4 días me voy al Granada o me voy al Alavés. Quiero decir con esto. Y que hay 5 jugadores esperando para firmar también.
Creo que a día de hoy el que peor papeleta tiene es el mister.
Es el mister, porque el mister tiene 5 jugadores esperando para firmar. Que todo el mundo lo sabemos. Y luego pues, hay en puerta otros 6 o 7 que se van a poner muy farrucos y que lo van a tener muy complicado para continuar. ¿Qué hacéis? Y el míster en mitad. El míster le ha dicho esta mañana, por favor, pido salud al grupo. Esa es la frase de Pellicer. Salud al grupo. No enturbiemos una situación y la preparación deportiva. Es lo que decía Dani, y es verdad. Es que es una situación muy peliaguda en cada caso. Un tema que da para mucho debate.
Como canto al optimismo, como aliento del Málaga, la verdad que nos tiene acostumbrados todos los veranos a vivir convulsiones de este tipo. Siempre depende del caso, ¿no? Del que genere ese comentario, esa noticia, esa información, esa idea. Hay tintes o no más apocalípticos, pero siempre el Málaga sale a flote.
Sí.
Y creo que en este caso va a seguir igual. Fíjate la situación que se dio el 31 de agosto del año pasado, con 3 futbolistas que...
Pero Dani, esto me parece necesario.
Sí. Nadie sabía ni cómo se escribía y ha marcado 13 goles.
Claro, oye, claro.
Pues al final el Málaga siempre sobrevive y creo que aunque es una... La gran pena es que todavía no va a poder haber aficionados en el estadio, que yo creo que eso sería... Porque al final es uno de los grandes avales de este club, ¿no? Su base social. Y también decir que los jugadores digan, jolín, es que mira tú la Rosaleda, cómo va a pasar con nosotros. Es una pena esta situación y también lo que se genera ingresos y tal. Pero el Málaga al final... siempre tiene esa capacidad de sobreponerse a los males, y yo creo que este es un golpe, otro, pero que igual no es el definitivo, pero espero que sí lo sea, para que a partir de ahí, como antes también decíais, el equipo toque el fondo, digamos, y suba para arriba y con un estamento sólido, que es lo que realmente necesita la entidad.
Exacto, estamento sólido, efectivamente. Yo creo que también esta es la prueba definitiva para la salud futura del Málaga. Dani, fenomenal, te leemos en el desmarque, un abrazo grande.
Hasta luego.
Borja, también te digo lo mismo. Te leemos en el sur. Un abrazo grande.
Un placer escucharos. Hasta luego.
Hasta luego. Pues es la voz de los dos compañeros que han querido estar en el día de hoy opinando. Porque es que es para opinar, es para debatir. Esto da para mucho tiempo. Porque es verdad, hoy lo hablaba yo con un compañero de Madrid. Es histórico. Es la primera vez que un club que no está en un proceso concursal decide hacer un ERE la primera plantilla. Un club profesional con las siglas de la Liga de Fútbol Profesional. Y va a sentar un precedente, y puede ser un precedente positivo, porque si el Málaga sale airoso de esta, que como bien dice Dani Marín, seguro, le va a crear un sentimiento de pertenencia y de gestión al resto de equipos, que cuidado el que tenga firmado un contrato y se echa a dormir, cuidado que con esta ley, repito, se puede crear un precedente vital para el resto de clubes. No quiere decir esto que tú ahora, por esta regla de 3, puedas firmar a un jugador y te lo quieras cargar dentro de 3 días. No es el caso. Pero cuidado, porque puede haber un precedente importante. Uf, cómo va pasando el tiempo. Vaya programón, ¿eh? 53 sobre las 3 de la tarde. Hay más. Hay que escuchar a los jugadores del Unicaja que hoy han hablado. La otra noticia del día es la lesión de Carlos Suárez. Venga, vamos con ella.
23º Festival de Málaga. Del 21 al 30 de agosto, apúntate a la cita más importante de cine en español. Un festival amable y seguro. Consulta la programación en festivaldemálaga.com y en nuestra app y compra ya tus entradas. Festival de Málaga, más que un festival.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Vamos rápidamente con el Unicaja de Málaga, claro que sí. Pues seguimos en directo a la sintonía de la COPE y hay que contar la desgraciada lesión que tiene Carlos Suárez. Ha caído lesionado y el capitán del Unicaja de Málaga va a tener que parar. Va a tener que parar porque ayer se perdió el entrenamiento del Unicaja de Málaga por unas molestias en la pierna izquierda que han determinado que el capi del Unicaja de Málaga sufre una rotura de fibras en la zona del gemelo. Así que nos cuentan que será de entre 3 y 4 semanas, es decir, un mes. Va a llegar muy justo al inicio de la competición, que va a estar de baja Carlos Suárez, que se unirá a la enfermería de Jaime Fernández y de Dragan Milosavljević. Así que, por lo tanto, es un contratiempo importante para Luis Casimiro, para el entrenador del conjunto malagueño, que va a perder, por tanto, a Carlos Suárez, como digo, de entre 3 y 4 semanas. Hemos hablado con dos jugadores del conjunto malagueño, con los malagueños, con Rubén Guerrero y con Francis Alonso. Francis Alonso está como niño con los zapatos nuevos, está con unas ganas tremendas.
Muy bien, muy contento de estar aquí. Lleva mucho tiempo queriendo entrar en la dinámica del grupo y sobre todo bueno, estar con ellos en pretemporada. Y muy bien, con mucha química. Obviamente esas 3 semanas antes de la burbuja, la fase excepcional, pues ayudaron mucho, sobre todo con el aspecto de conceptos, de jugadas. Y bueno, y ahora intentando ayudar al equipo en lo que se puede, sobre todo aprovechando esa ventaja de esas 3 semanas para pulir detalles. Creo que el equipo está ahora mismo en esa etapa, sabiendo que solamente Tim ha sido el único jugador que bueno está un poco aprendiendo el tema de concepto, pero está cogiendo pues muy rápido y muy bien, muy contento, aprovechando el momento y con ganas ya de jugar contra otra camiseta, ¿no?
Ganas de jugar contra otra camiseta, lo que dice Francis Alonso. Claro que sí, pues están entrenando entre ellos, haciendo partidos y ahora se van a poder medir mañana en Sevilla al Ecosur Betis, al equipo hispalense, al otro equipo de la Liga ACB. Hay más de Francis Alonso, como por ejemplo la vuelta al Carpena, la vuelta al contacto con sus compañeros. Recuerden que Francis Alonso no jugó esa fase final excepcional en Valencia porque estuvo contagiado por el coronavirus y se perdió esa fase final.
Con muchas ganas, exacto. Creo que todos los jugadores que estamos aquí, y también puedo hablar por todos los equipos, después de estar confinados, después de venir de bueno un tiempo un poco raro, ¿no?, para un deportista, no poder competir durante el verano pues se hace un poco raro. Entonces yo creo que hablo por todos los jugadores, creo que estábamos esperando el venir aquí y competir con nosotros contra nosotros mismos y bueno, sobre todo estar aquí y tener esa sensación de competición. Y ahora, como tú dices, obviamente, pues está el siguiente paso, que es contra otra camiseta, ¿no?, contra otros rivales. Creo que todo el mundo está con ganas y bueno, la verdad que ya llega el momento de estar aquí, de ver otra camiseta, otro equipo y aprovechar todo lo que llevamos trabajando para ponerlo la pista.
Bueno, pues eso es lo que dice Francis Alonso, como digo, como niño con los zapatos nuevos. Y además es uno más y sabe, lo hemos comentado en la tertulia muchas veces, que no van a firmar a nadie. Yo creo que eso también le viene muy bien al chico, ¿no? Que por parte de la zona noble dijeron, no, apuesta por el chaval, los minutos que no tengamos con Jaime, con Draga y ahora con Carlos Suárez, pues que lo aproveche bien Francis Alonso. Y otro que no le va a la zaga es el espigado y el altísimo Rubén Guerrero, que ha hablado acerca de la normalidad que se ha encontrado a la vuelta a los entrenamientos.
No ha sido tampoco algo tan... La vuelta al trabajo no ha sido tan rara. Es verdad que el verano y el año ha sido muy raro, pero bueno, como estuvimos, el verano ha durado apenas un mes para nosotros, tampoco ha sido un cambio tan grande y muchos de nosotros nos hemos estado viendo las caras en los guindos, así que no ha sido una vuelta tan extraña, unas mini vacaciones y bueno, de vuelta al trabajo, ya
y
está.
Y de vuelta a entrenar, es lo que dice Rubén Guerrero, que también ha hablado de Tim Abromaitis, lo va a tener muy cerca en la pista.
La verdad es que, como has dicho, ya nos conocíamos todos y bueno, Tim, yo pienso que el segundo o tercer día ya estaba muy bien, muy metido en el equipo y bueno, bien, la verdad es que pienso que es una ventaja el que ya llevemos un año entero prácticamente todos juntos y bueno, esperemos que se note a la hora de jugar.
Pues esta es la sintonía que pone punto y seguido a la información deportiva de Málaga. Mañana habrá más información deportiva. Mañana juega el Unicaja y el Málaga. Es curioso, mañana los dos, y creo que los dos son a la misma hora. Pues mañana lo contaremos aquí en directo, esos dos partidos, el del COSUR Betis Unicaja en Sevilla y en Marbella, ese Málaga-Cádiz, el Cádiz recién ascendido a primera división, que por cierto tiene un enorme problema también a la hora de fichar, porque tiene el límite superado. Es que esto es general, esto es no solo en segunda y el Málaga, esto le va a pasar y le está pasando a todos los equipos. Miren el Valencia, por ejemplo. En fin, vamos con más. Llega el informativo. Buenas tardes.
Me aplastó ver al gigante, de grande me volvió a pasar.